¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 31 de diciembre de 2020. Miren, nos pillan justo hoy buscando voluntarios para hacer una mudanza, para irnos a vivir a 2021 y darle un empujón a este 2020 que bien malo no nos ha salido el muy puñetero. Bueno, ¿qué les voy a contar? Que es verdad, que ya lo sabemos que esto no va a ser cambiar de año y que todo mejore como por arte de magia, pero sí es verdad que a uno como que le apetece pasar la página del calendario. Sabemos que 2021 no será radicalmente diferente, sobre todo en su primera mitad, pero también sabemos que la normalidad está en algún lugar alejado de 2020. Así que muchos tienen esa necesidad prácticamente mental de abrir distancia, cuanto antes mejor, con el año que nos robó los abrazos, que nos acostumbró a no dar la mano y que nos resignó, por ejemplo, a llevar un bozal en la boca. ¿Se acuerdan del año pasado por estas fechas? De lo ufanos que éramos. Estábamos con aquella broma de los felices 20 y de lo bien que nos lo íbamos a pasar, como si a la vuelta de la esquina nos estuviese esperando la bohème de París. Bueno, pues fíjate, no sabíamos la que nos esperaba. Justo hoy, hace un año, China informó de un virus que había por allí en la ciudad de Wuhan y la gente casi que se lo tomaba a guasa. Esas son las cosas de los chinos con sus pangolines y sus sopas raras, decían algunos. Pues esperemos que esta vez sea al revés que hace un año. Que lleguemos a las uvas así un poco precavidos, más humildes, para que luego el 2021 nos traiga mejores cosas de las que se pueden esperar así a priori. La verdad es que siempre hay que ser optimista, siempre hay que tratar de ver la botella medio llena. Con la vacunación en marcha, con las vacunas que pueden salir en los próximos meses, por ejemplo la de Oxford ya ha sido aprobada en el Reino Unido, con la experiencia que ya tenemos, por fuerza muy mal se tiene que dar la cosa para que dentro de un año, cuando nos encarguen dar el último empujón a 2021, el balance que tengamos no sea mejor que el actual. De momento lo que toca es salvar esta noche vieja, que como decimos no es poca cosa, porque a los médicos los tenemos, como pudimos comprobar ayer y en las últimas horas, verdaderamente preocupados. Los que están en los hospitales, los que están en los laboratorios, los que están viendo lo que sale de esas PCRs, cómo están esas UCIs, están verdaderamente preocupados, efectivamente. Nos impactó, por ejemplo, la crudeza con la que nos hablaba el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona.
Yo apelo a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos. No podemos celebrar la noche vieja como siempre. No nos hagamos trampas, que si somos 10, que si somos 6, que hay tantas burbujas. Y evitar ese contacto. Lo ideal sería que la gente celebrara la fiesta de fin de año pues en la máxima intimidad.
La verdad es que no le falta razón. Los datos vuelven a ser preocupantes. En 24 horas, 247 fallecidos y 16.716 nuevos contagios. Y esto con una incidencia acumulada que ha subido 10 puntos en un solo día. 247 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, y con estos datos encima de la mesa, ¿cómo se presenta la noche? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Bueno, pues eso que dijo Salvadorilla, ahora vamos con lo de Salvadorilla, con lo suyo, con lo del PSC, de que no íbamos a tener 17 Navidades más Ceuta y Melilla, pues como que no era verdad. El que se empeñe en moverse esta noche, que recuerde que en Comunidad Valenciana y Navarra no permiten ni siquiera la llegada de familiares si no viven allí, y en Castilla y León y Galicia no quieren allegados. Lo del toque de queda es un festival. A las 10 de la noche se recogen los baleares, a las 11 los navarros, a las 12 en punto los valencianos, a las 12 y media los asturianos, castellano-manchegos, vascos, extremeños y cántabros, a la 1 de la madrugada los catalanes, melillenses, ceutíes y los tinerfeños, y a la 1 y media el resto de canarios, se entiende que a su 1 y media, madrileños, aragoneses, andaluces, castellano-leoneses, murcianos, gallegos o riojanos. Y bueno, y del capítulo comensales, recuerden que si viven en Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco o Melilla, los comensales son 6, no 10. Vamos, que para no tener 17 Navidades que decía ella, no está mal el sudoku. Claro que de Salvadorilla, pues no queremos decir nada malo del hombre, porque como comentábamos hace unos minutos, la verdad es que es bastante educado y todo eso. Pero es que de lo que promete a lo que al final pasa, madre mía, qué diferencia.
El candidato nuestro va a ser Miquel Iceta. puedo confirmar lo que le estoy diciendo, que el candidato que vamos a presentar nosotros en unas elecciones que tienen que ofrecer un cambio a Cataluña, porque Cataluña necesita, a nuestro juicio al menos, un cambio importante, va a ser Miquel Iceta, que es la persona que está en mejores condiciones para abanderar este cambio y para liderarlo en Cataluña, ¿no?
Hasta el último momento, el pasado martes, negaba el hasta ahora ministro de Sanidad que fuera a dejar el barco en pleno repunte para irse a hacer las Cataluñas. Pues toma ahí, a poco más de 24 horas para terminar este año tan movido, salía Miquel Iceta para anunciar que el PSC ha visto que con él, con Iceta, los socialistas lo tienen mal en las elecciones catalanas de febrero y que lo mejor es poner de candidato a Salvador Illa. Y cogen y reconocen que sí, que lo tenían pactado y lo habían hablado en noviembre, pero que no era cosa de decirlo. Así que 24 horas después, Illa por fin decía la verdad.
Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura.
Y oiga, aquí tienen teorías y estupores para todos los gustos. Desde el que dice, pero ¿cómo se puede ir un ministro de Sanidad con la que está cayendo? Pasando por el que piensa, pues déjalo, que para lo que ha hecho pues ya se perdió más en la guerra. Y ahí cabe también otra reflexión. ¿Pero de verdad la gestión de Illa con la pandemia le ha servido para que gane prestigio, y se convierta en un activo político en Cataluña? ¿Pero de verdad se confirma que Pedro Sánchez está usando la pandemia como activo, como escaparate para hacer política pura y dura? Pues parece que sí. La pandemia no como problema, sino como oportunidad en el tablero político. Y luego están los que han visto confirmados sus pronósticos más arriesgados. Ya en los tiempos de la desescalada, cuando los territorios socialistas los dejaban pasar de fase de aquella manera, mientras a Madrid le apretaban más las tuercas, algunos decían, está ahí ya trabajándose el papel de catalán que se pone duro con Madrid de cara a ser candidato socialista en Cataluña. Y otros decían, anda, no seas mal pensado, ¿cómo van a poner al serio y formal de Salvador Illa, de formación filósofo, como candidato? Si le falta, entre otras cosas, ese tono mitinero que se lleva tanto ahora. Pues miren, cabe recordar que a Illa lo enrolaron en la cuadrilla de Pedro Sánchez como catalán del PSC, encargado de echarle 3-1 a las relaciones con los separatistas catalanes. Ese iba a ser su principal cometido y por eso le pusieron en un ministerio que en principio, como se suele decir en términos académicos, era una María, el Ministerio de Sanidad, que en el fondo tiene transferidas las competencias a las autonomías. Pero claro, con lo que nadie contaba es que llegase la madre de todas las pandemias y Salvador Illa tuviera que coger el capote, dejar la mesa de negociación de Cataluña en un segundo plano, coger el capote y salir a torear a semejante toro. Pero entre sobresalto y sobresalto, lo cierto es que lo del 3-1 ha ido más o menos progresando adecuadamente. Porque ¿quién nos hubiera dicho hace un año no solo lo de la pandemia, sino que el gobierno de Sánchez iba a tener tan buena relación con los separatistas? Presupuestos aprobados y el gobierno allanando el camino nada menos que para un indulto a los presos del 1 de octubre. O, en el menor de los casos, una reforma del Código Penal para sacarlos tan ricamente a la calle. Pues en todo este puzzle apunten dos palabras o un concepto, tripartito catalán. Ese es el concepto en el que se está trabajando con esta jugada. Esquerra, PSC y los comunes podemitas. A todo esto, como Cataluña, en términos políticos, es como una caja de sorpresas que nunca sabes lo que puede salir, a poco más de un mes de esas elecciones tan movidas, otro sorpresón.
Tienen que saber que estamos aquí, que nos vamos a dejar la piel para que haya un cambio en Cataluña, para recuperar esa convivencia y esa libertad que el nacionalismo nos ha hurtado, ¿no? Nos ha secuestrado de alguna manera. Y creo que estoy en el lugar correcto, muy satisfecha del paso que doy hoy.
La desbandada en Ciudadanos se agrava con la marcha de Lorena Roldán al Partido Popular de Cataluña, la formación que le disputa directamente el voto del catalán no nacionalista. Habrá que ver también qué pasa con Vox, pero parece que el PP puede recuperar esa fuerza, ese fuelle en esa autonomía, mientras Ciudadanos, que llegó a hacer la machada de ganar las elecciones en Cataluña, puede verse seriamente tocado. Y es que lo de Ciudadanos es, como estamos diciendo esta mañana, el dilema gransiano de los liberales de centro en España. Ni acaban de nacer, ni acaban de morir, y no se sabe muy bien lo que es el centro. Por cierto, hoy estamos muy pendientes de Gibraltar, porque faltan menos de 24 horas para que la colonia británica se convierta en frontera externa con la Unión Europea, sin acuerdo, para preocupación de los españoles que allí trabajan. En fin, que muchas cosas en este último día del año que nos invita a hacer acopio de esperanzas y recuento de daños. Hoy con las uvas seguramente se nos pasarán muchas cosas por la cabeza. Lo mismo nos acordamos de aquella tarde en la que nos llamaron para decirnos que nuestro familiar había fallecido y que no podrías ir al entierro, dejándote con el corazón vacío y falto de un velatorio o de un luto como está mandado. O lo mismo esta noche echas un vistazo a tu padre, aunque sea a través de una videollamada, para hacerle entender con la mirada que no sea tonto, que no mande a hacer puñetas el negocio, que aguante un poco más, aunque lleve meses y meses a pérdidas, que esto tiene que mejorar tarde o temprano y que la vida es de los que aguantan. O lo mismo te acuerdas de la enfermera o de la cajera que te ha estado atendiendo todo este año y que hubo meses cuando caían 900 muertos cada día que salieron a trabajar con bastante miedo, pero con la dignidad y el honor que a veces solo le reservamos a los soldados. Ha sido un año duro, un año que no vamos a olvidar y va a ser una noche vieja extraña, pero vivir siempre fue eso, abrir el telón de un nuevo año y formar parte de la función, aunque solo sea por curiosidad. Así que vamos con ello.